¿Qué trajiste al mundo?
Bueno, muchas cosas y buenas, además. Me dediqué a las novelas esta semana. Ser reportero de guerra, de por sí, uno se imagina, bueno, qué interesante, cuántas cosas se aprende, cómo arriesga el pellejo. Pero se puede escribir bien, se puede escribir mal, en fin. Si además de ser reportero de guerra durante 20 años, se maneja muy bien el lenguaje, se escribe muy bien y se va descubriendo que se tiene vocación literaria, uno se puede encontrar con quién, con Pérez Reverte.
Sí.
Quizá uno de los escritores más importantes que tiene España. Yo creo que es de,
me encanta, me parece
brillante.
Sí, a mí me gusta muchísimo.
Uno lo asocia con que con los muchachos, con el Capitán a la Triste, supongo. Mm-hmm. Por aquí estuvimos comentando una excelente novela que era La Reina del Sur hace un tiempo, pero bueno,
el Club Dumas.
¿Perdón?
La estoy leyendo ahora, La Reina del Sur.
Ah, una novela extraordinaria.
Preciosa. Y está la de la Batalla de Trafalgar, que yo leí este verano, que me encantó y a
es cierto.
No le gustó tanto.
Cabo Trafalgar.
Cabo Trafalgar, que es buenísimo.
Es cierto, es cierto. Bueno.
Pero además, las crónicas de guerra, ¿cómo se llama? Hay un libro de crónicas de guerra de Pérez Reverte, de hace unos cuantos años. Son crónicas de la guerra de los Balcanes.
Sí, no ¿cómo? Sé cómo se llama.
Territorio Comanche.
Territorio Comanche, está bien.
Territorio
correcto,
Comanche, dice
correcto.
Oscar Romero. Es buenísimo ese libro, impresionante.
Correcto. Bueno, si es un hombre con sensibilidad, además, seguramente lo que ve en la guerra no le gusta mucho. Uh-huh. Y si lo sabe expresar bien y no en forma panfletaria, mejor. Cuando empezó a escribir, hizo sus primeros y notables pininos en la literatura novelística. Pérez Reverte, cuando tenía 32 años por allí, escribió una novela que pasó un poco inadvertida, porque no tenía la difusión que luego con el sello Alfaguara tuvo Pérez Reverte. Uh-huh. La novela se acaba de editar, revisada por el autor, se acaba de editar nuevamente, se llama El Húsar. Uh-huh. Es una, miren, fíjese la tapa, qué bonita, muy colorida, con el uniforme, en primer plano el uniforme de un húsar, que es un integrante de la caballería francesa en las guerras napoleónicas. ¿Qué toma, cuál es la anécdota que toma Pérez Reverte en esta, su primera novela y una de las mejores novelas de él, de lo que tengo leído? Es breve y excelente. Toma la invasión luego de una derrota importante que sufren las tropas napoleónicas en España en 1808. Toma un regimiento, una batalla, en donde un regimiento de húsares participa en forma muy activa. Y allí una serie de muchachos jóvenes, tenientes recién recibidos, que tienen formación teórica en las artes marciales, en el ejército napoleónico, van a ser sus primeras armas reales, sus primeras confrontaciones reales, su primera experiencia de guerra. Van ilusionados, ¿con qué tema? Con la gloria. Toma dos muchachos, uno que tiene 20 años, el otro que tiene 19, uno de un origen noble que disimuló de alguna manera y sobrevivió a la Revolución Francesa y al jacobinismo, y otro muchacho de origen burgués. Los pone con todas las ilusiones puestas en el emperador, en el destino de Francia, en la superación de la humanidad y en el triunfo por las armas de la justicia y la legalidad napoleónica. Uh-huh. Lo que estos muchachos van a descubrir rápidamente, que una cosa son las ideas cuando se expresan en forma grandilocuente y otra cosa es la dura verdad de la guerra, porque enfrentados a una guerra en España que fue muy diferente a todas las demás que tuvo Napoleón, ¿no? En general no se encontraba con una resistencia.
No, pero España fue el horcón del medio, ¿no?
Sí, fue terrible.
Después fue a Rusia directamente, sí, sí, en donde se enterró, pero en España es donde encontró la resistencia grande. Él entra y entra muy fácil, allá en el año 1803, si no me falla la memoria. Y desde España se expande hacia el este de Europa y pasa como una aplanadora sobre toda Europa. Pero España se le vuelve un foco de resistencia que lo obliga a dar vuelta y a desviar muchos recursos.
Recordemos que tenía España Fernando VII, que si sí es un rey repudiable en la historia española. Supongo que los españoles han de mirar el nombre y lo han de ver con asco a esta altura. Fernando VII hizo todas las alcahueterías posibles.
Carlos V primero, ¿no? Cuando entra,
sí,
la primera vez era Carlos V.
Está bien, estoy hablando me estaba ubicando en la época de la novela, en 1808. Tenía Fernando VII que hizo toda clase de alcahueterías respecto a Napoleón para que lo mirara bien, pero bueno, Napoleón no le dio ninguna importancia. Puso a su hermano, ¿verdad, José? Uh-huh. Como rey de España. Y lo que sucedió fue que todo el movimiento que se generó en España y a nivel popular fue masiva la resistencia, ciudad que entraba, ciudad que se resistía con todo tipo de armas. Aparece la figura de guerrilla, no por primera vez, porque es una cosa muy vieja en la historia, pero aparece la idea de guerrilla implantada como una cosa desgastante y terrible para los ejércitos napoleónicos. Y estos muchachos y los húsares se enfrentan en esa batalla a una resistencia inesperada y a verse de cara con la muerte. Y la idea de la gloria y la idea de por qué se lucha y la idea de por qué hay que matar gente y el contacto directo y brutal con la muerte, que seguramente Pérez Reverte tenía de otras guerras ya en ese momento, sin hacer un panfleto, lo describe en esta guerra napoleónica de una manera maravillosa. Se transforma en un libro, si bien de acción, en donde con esa característica que tiene Pérez Reverte, te mete en el tema, te da detalles, te da una cantidad de artilugios técnicos de la época, pero además te hace filosofar, y le pasa eso a los jóvenes, que tienen un destino bastante duro además, le pasa eso a los jóvenes que participan en el desvanecimiento de esa idea gloriosa frente a la tremenda realidad de la guerra y de la muerte. El Húsar, Arturo Pérez Reverte, 360 pesos, una edición corregida, lo dice él en la aclaración inicial, corregida en los últimos años por él. Ediciones Alfaguara, y realmente vale la pena leer estas 240 páginas.